Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes 10 de abril de 2023, después de lo que algunos llaman el descanso del guerrero, finalizada la Semana Santa, en la que, por cierto, apenas ha parado la actividad deportiva. Aquí estamos nosotros de vuelta para dar buena cuenta de todo lo que han dado de sí, y ha sido mucho además los últimos días a nivel de competición. Pero queremos arrancar con una noticia de alcance que hemos conocido también este fin de semana. La noticia del adiós definitivo de Solange Pereira. Aunque nacida en Valença, Solange es canguesa de adopción y Cangas además ha sido siempre su patria chica, ese lugar que además Solange siempre ha defendido con sus numerosos éxitos deportivos. Su cuerpo y su mente han dicho basta, han dicho hasta aquí. Y su adiós se hizo público a través de una emotiva carta que la propia Solange quiso compartir con todos sus seguidores en sus redes sociales, diciendo cosas como, por ejemplo, abro comillas, cito textualmente: ahora a mis 33 me despido de ti. ¿Quién le hubiera dicho a aquella niña que correteaba descalza por los campos de la Quinta da Torre, de la que cuidaban sus abuelos Rosa y Manuel, que haría de su pequeño don su profesión, aunque ellos no lo entendieran como un trabajo? He vivido experiencias increíbles, momentos irrepetibles y conocido a personas maravillosas. Dice Solange: me quedaré solo con lo dulce porque los rasguños que me haya podido hacer eran parte del negocio. Es, insisto, parte de una extensa carta que ha compartido con sus seguidores a través de sus redes sociales Solange Pereira, o Soli, como la conoce todo el mundo, que deja tras de sí un reguero de éxitos, convertida principalmente en la reina de la milla. Le definen sus 14 títulos nacionales, el europeo que cosechó con el equipo de relevo mixto y otros éxitos que a nivel individual y colectivo adornan su carrera deportiva. Querida Soli, que todo lo que te venga ahora por delante sea, como mínimo, igual de bueno que tu carrera deportiva. Y sobre todo, gracias por las muchas alegrías que nos has regalado en estos últimos años. Siempre tímida, siempre tranquila, Solange Pereira pasa a la historia como una de las atletas, sobre todo en sus distancias, en la media distancia, como una de las grandes atletas de las Rías Baixas. 32 sobre las 3 de la tarde, con este motivo adiós de la canguesa, por lo menos de adopción, de corazoncito seguro que mucho, Solange Pereira, arrancamos este lunes, arrancamos nuestra programación semanal que viene cargada de muchos temas. Como siempre, abrimos la semana haciendo balance con nuestra habitual ronda de resultados. Que nos ha dejado en primera división el empate a 2 goles, del que enseguida entramos en materia, entre el Sevilla y el Celta en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, además de los Osasuna 2, Elche 1, Español 1, Athletic Club de Bilbao 2, Real Sociedad 2, Getafe 0, Real Madrid 2, Villarreal 3, Valladolid 3, Mallorca 3, Betis 0, Cádiz 2, Almería 2, Valencia 1 y Rayo Vallecano 1, Atlético de Madrid 2. Hoy se cierra la jornada número 28 del Campeonato Nacional de Liga a las 9 de la noche con el partido que enfrentan el Camp Nou al Barça y al Girona. Barça que, a expensas de conseguir o no los 3 puntos en juego esta noche ante el conjunto gironí, es muy, pero que muy líder, destacadísimo de la primera división con 71 puntos, insisto, un partido menos, seguido del Real Madrid con 59, tercera posición para el Atlético de Madrid con 57, cuarta sigue siendo la Real con 51. Los puestos europeos los completan quinto el Villarreal con 47, sexto el Betis con 45 y séptimo, si es que el séptimo juega Europa en función de lo que ocurra en la final de la Copa del Rey, que ya tiene fecha, 6 de mayo a las 10 de la noche en el Estadio de la Cartuja, el Athletic Club de Bilbao es séptimo con 40 puntos. Nos encontramos en décima posición, zona templada de la tabla, al Celta con 36. Está a 4 de Europa, insisto, en función de lo que suceda con esa séptima posición, y lo más importante para todos, 9 puntos por encima del descenso. Unos puestos que ocupan a día de hoy el Valencia, 18º con 27, el Español, 19º también con 27, colista el Elche con tan solo 13 puntos. En Primera Federación, este fin de semana nos dejó el Alcorcón 1, Pontevedra 0 y el Celta B 0, Unionistas 1. Quinto sigue en puesto de playoff a pesar de la derrota el filial. El Celta B es quinto con 52 puntos, 19º. Sigue penúltimo el Pontevedra con 31. En Segunda Federación, tabla Senovao entre el Coruxo y el Zamora. Coruxo 1, Zamora 1, 11º. El Coruxo con 38 puntos. Y en Tercera Federación, Celta C Gran Peña 2, Viveiro 3, Choco 0, Estradense 1, Silva 1, Rápido de Bouzas 2, Barco 1, Alondras 2 y Ourense Unión Deportiva 2, Arosa 3. Segundo el Arosa, 2 puntos del Fabril con 55 puntos. Tercero el Rápido de Bouzas con 50. Sexto el Celta C Gran Peña con 38. Séptimo ya el Alondras, también con 38. Octava posición para el Estradense, con los mismos puntos, también 38. Colista ya descendido, el Choco de Redondela, con tan solo 15. Y así arrancamos la semana, a golpe de lunes, 36 por encima de las 3 de la tarde, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, y con el saludo de quien os habla. Un placer estar aquí una vez más, un día más, con todos vosotros. Yo soy Santi Peón, juntos hasta las 4, entramos en harina.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Venimos de vivir con fervor y compasión la Semana Santa, así que seguramente el programa de hoy venga cargado de típicos tópicos, como por ejemplo que el Celta logró, más que nunca nos viene al pelo, una victoria de fe, de muchísima fe, lograda en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. Otro punto más, con lo que el equipo de Carlos Carvajal acumula ya 7 jornadas sin conocer la derrota, 4 empates y 3 victorias. El de Sevilla, sin duda, un punto de mucho mérito, teniendo en cuenta la floja primera parte que hizo el conjunto vigués. Una primera parte que estuvo marcada por esos primeros minutos en los que fue expulsado un futbolista del Sevilla que, en inferioridad, lo que hizo fue, como era de esperar, pertrecharse en defensa, pertrecharse atrás, aguantar las acometidas, pocas en este caso, del Celta, e intentar a la contra y en jugadas a balón parado sorprender al conjunto vigués. Y eso precisamente es lo que sucedió con el primer tanto de En-Nesyri. De nuevo, un gol encajado por el Celta en una jugada a balón parado que está marcando y hoy mucho de qué manera las últimas jornadas de este Celta. En los últimos minutos, el equipo no le perdió la cara al partido y desde el 89, cuando marca Miguel Rodríguez su primer gol, del canterano Miguel Rodríguez, su primer gol con la primera plantilla en Primera División, y ya en el tiempo de descuento, un testarazo increíble, inapelable, me atrevería a decir que incluso sorprendente, de Gonzalo Paciencia para poner el empate a 2 definitivo. Y no acabó la película ahí, porque en la jugada siguiente, de nuevo, Paciencia tuvo otra oportunidad, otra vez en un testarazo, para incluso haber puesto el 2-3, que ya hubiese desatado el delirio entre los muchos aficionados del Celta que aprovecharon precisamente las vacaciones de Semana Santa para acompañar al Celta en terreno hispalense. Como decía, un partido muy condicionado por la temprana expulsión de un futbolista del Sevilla. Se repuso como pudo el Celta y acabó rascando un punto que tiene mucho mérito, que dejó muy buen sabor de boca a la expedición celeste. Encabezada, como siempre, por su entrenador, por Carlos Carvajal, era uno de los muchos protagonistas en clave celeste que reconocía que la fe, que no perderle en ningún momento la cara al partido, había permitido que sus chicos, incluso en un mal partido, porque también hizo autocrítica a Carlos Carvajal, decía el portugués que incluso en un mal partido, si lo comparamos con las últimas jornadas, este Celta haya sido capaz de sumar un punto valiosísimo en la casa del Sevilla.
Acreditamos hasta el fin, tuvimos esa fe que es importante para conseguir puntos. Acreditamos hasta el último minuto, conseguimos hacer el 2-1, teníamos ahí ya jugadores en presencia de área, largos, con Óscar a jugar prácticamente solo no medio campo, y arriscamos todo y conseguimos ligar a 2-2 com alguma felicidade, é verdade. Eu fico contente quando os meus jogadores vão estar no último segundo a pelear. Estou muito satisfeito e muito orgulhoso dos meus jogadores num partido, mais uma vez, muito difícil e não muito bom jogado nesta parte.
Isto é importante. Muitas vezes escuchamos a los protagonistas dizer que mala suerte, ou nos ha faltado esto, ou nos ha faltado aquello. Não. O ponto é muito bueno, sim. Sí. Hay que darlo por muito positivo, sin duda, por la entidade del rival e, sobre todo, por como estava. aunque esto es habitual, cómo aprieta la afición del Sevilla. Pero también hay que reconocer que el otro día el Celta no hizo un buen partido. Un empate, un punto de fe, como también reconocía Gonzalo Paciencia.
Eso es la creer siempre, estar siempre ahí, ahí intentando. Por veces lo hacemos bien, por veces lo hacemos mal. Vamos contentos por lo que hicimos en el partido, porque al final podríamos hacer un poco más. Pero bueno, así es, seguir y próxima semana y más.
En la misma línea se manifestaba Renato Tapia.
Sí, bueno, eso es lo que tratamos de hacer, lo que nos inculca también el técnico, que no bajemos los brazos. Sabemos que a veces es difícil tratar de seguir con la moral en alto después de un 2-0, pero bueno, seguimos creyendo, sabíamos que podíamos incluso remontar. Lastimosamente se dieron 4 minutos al último, pero es parte de, así que creo que hoy el grupo demostró que está para grandes cosas.
Un Renato Tapia que, por cierto, se convirtió en el sustituto de Gabri Veiga. Buscó por una solución alternativa, en este caso Carlos Carvajal, que evidentemente restó potencial al equipo, sobre todo en ataque. Cuando está Gabri Veiga, un centrocampista box-to-box, un futbolista que hace tantos kilómetros, que recorre tantas distancias en los partidos, se nota. Y eso que Renato Tapia es un futbolista en lo físico que sin duda destaca, pero a nivel ofensivo tiene o da menos prestaciones que las que sin duda pueda dar el canterano del Celta. Recuperamos más sonidos de Carlos Carvajal en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Normalmente los periodistas, que somos muy pesados y muy cansinos, le hacemos la misma pregunta al entrenador portugués. Con estos resultados, con esta buena dinámica de 7 partidos sin perder, ¿el Celta debería empezar a mirar más hacia arriba que hacia abajo? Normalmente la respuesta de Carvajal casi siempre es la misma. Partido a partido, y los deberes y las notas las ponemos a final de temporada. En este caso no fue así. Se salió del guión establecido el técnico portugués y reconoce que hay que aspirar a lo máximo. Con estos puntos conseguidos en las últimas jornadas, el equipo, lo decíamos en el arranque de nuestro programa, ha dejado ya a 9 puntos la permanencia, que parece lucha de otros equipos, esa lucha en la que ya no está metido el Celta. Y dice Carvajal que a partir de ahora, todo lo que pueda venir de premio, bienvenido sea.
Sempre mirar arriba, porque se miramos atrás podemos cair. Portanto, sempre olhar para a frente, porque se miras atrás podes cair. E nós não queremos cair. Portanto, vamos tentar agora preparar o próximo partido com Mallorca, em casa. E também uma palavra de agradecimento à afición que está aqui em grande número de nossa parte. Y esperar que Mallorca se faça otro día de fiesta en Balaídos.
Fue un buen momento este partido del fin de semana para Gonzalo Paciencia, porque el delantero portugués tan solo había anotado un gol en lo que va de temporada, en la primera jornada frente al Español. Desde entonces estaba inédito en lo que tiene que ver con los números a nivel goleador, en su apartado individual como goleador, entre otras cosas porque estaba teniendo muy poca participación. Sobre él ha hablado Carlos Carvajal en infinidad de ocasiones, reconociendo que físicamente no estaba en el mejor tono físico y que evidentemente eso le restaba opciones si le comparamos con otros compañeros que juegan en su misma posición. El otro día Carvajal le dio muchos minutos a Paciencia y Paciencia lo aprovechó haciendo un soberbio gol de cabeza, que es seguramente su mejor arma, incluso pudiendo hacer el que, como decíamos antes, bien pudo ser el tercer gol que hubiese dejado los 3 puntos o que hubiese traído los 3 puntos de vuelta para Vigo.
Hice lo que me pidió, intentar mover el partido, cambiar el rumbo del partido y bueno, y tuve la felicidad de hacer el gol, pero bueno, con menos uno les regalamos un poco de tiempo y de espacio y en un córner han hecho gol, otra transición también, pero se queda la actitud, las ganas que tenemos de ganar siempre.
Protagonismo sin duda también para Miguel Rodríguez, que anotó su primer gol para el canterano del Celta, su primer gol con la primera plantilla. El gol además de bella factura, recibiendo un pase de Iago Aspas que estaba de espaldas a portería, rematando de primeras, ajustándolo mucho al palo y sobre todo haciendo crecer las intenciones y las ilusiones de la plantilla del Celta en que el empate, aunque difícil, era posible frente al Sevilla. Su primer gol, dice Miguel Rodríguez, que lo va a recordar así.
No, pues yo la verdad que estaba preparado, estuve entrenando con ellos, con el filial y preparándome para cuando me dieron la oportunidad. Fue hoy, pude ayudar con un gol, mi primer gol con esta camiseta, que es un orgullo tremendo, y hasta el final fuimos y conseguimos el empate y la verdad que estoy muy 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 contento.
Un gol desde dentro, desde el mismísimo césped del Pizjuán, que el canterano de Redondela, que el canterano del Celta vivió de esta forma.
Sinceramente, yo en cuanto me la deja Yago de cara, yo golpeo, no sé si llega a entrar, si el gol era válido, si valía o no, porque veo que hay un silencio increíble, yo veo que mis compañeros se van para el medio campo, yo pues, alegría tremenda, lo celebro lo rápido y a pensar en el siguiente gol.
Esta es, sin duda, la demostración, una más de las muchas que por suerte podemos ir contando en las últimas temporadas, de que la cantera del Celta sigue dando sus frutos y además, ¿de qué manera? Siguen apareciendo futbolistas que dan el salto desde el equipo juvenil al equipo filial y del equipo filial a la primera plantilla. No solo eso, sino que además con descaro y con atrevimiento, cuando tienen la oportunidad en el primer equipo, la aprovechan al máximo. Los casos, sin ir más lejos, los más recientes de Gabri Veiga y del propio Miguel Rodríguez.
Al final es trabajo, cantera, al final trabajamos todos para intentar llegar aquí. Ya tenemos el claro ejemplo de Gabri, que está haciendo una temporada increíble, que hace goles, hace asistencias. Y nosotros pues estamos trabajando tanto en el B como en la cantera juveniles para abajo, pues para algún día poder llegar aquí. Hoy me tocó a mí marcar mi primer gol y estoy muy, muy contento.
Del buen hacer, del buen trabajo del canterano Miguel Rodríguez hablan también sus compañeros. Estas palabras le dedicó al término del partido el internacional peruano Renato Tapia.
Creo que este año está siendo muchísimo mejor su trabajo, ha crecido, se nota Miguel totalmente distinto de lo que vino el año pasado, incluso el anteaño, así que feliz por él, contento porque es un chico de la cantera que es lo que el club quiere también, ¿no? Sacar chicos de ahí, así que contento por él. Sabemos lo que puede dar y el techo lo pone él.
Con este empate a dos goles del Celta frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, cerramos el capítulo de esa jornada número 28 del Campeonato Nacional de Liga. Lo próximo, estamos en una semana especialmente larga, en la jornada 29, que la va a cerrar el Celta, recibiendo el próximo lunes, de hoy en 7 días, al Real Club Deportivo Mallorca, en el Estadio Municipal de Balaídos, a partir de las 9 de la noche. Y no quiero cerrar este bloque de información del Celta, del que, por cierto, no tenemos plan de trabajo para esta semana que acabamos de abrir recientemente. No quiero dejar escapar la oportunidad de públicamente felicitar a Fran Beltrán y a su pareja, que este fin de semana han sido padres por primera vez. Siempre hablan de... Esto es un tema un poco delicadito, porque ya sabemos cómo está la cosa. Siempre hablan de que sus perros son sus hijos. En este caso, ha nacido Isabela, su hija, ¿verdad? Desde aquí le deseamos que nazca feliz, que nazca sana, que eso es lo más importante, y que nos alegramos mucho. Que la felicidad de la familia Beltrán es la familia y la felicidad de toda la familia celtista.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Contemos el resto de nuestro fútbol en Primera Federación. Celta B 0, Unionistas 1. El gol del equipo salmantino llegó en el minuto 59 en un penalti, y esto es verídico, que solo vio el árbitro. El penalti que pita el árbitro del partido, de Hugo Álvarez, sobre un futbolista de Unionistas es absolutamente inexplicable. Pero tampoco es menos cierto que el Celta B, que nos tiene acostumbrados a hacer grandes actuaciones, no tuvo ayer un buen partido en el Estadio Municipal de Balaídos. Claudio Giraldez dice que del árbitro prefiere no hablar, que están hablando demasiado de las actuaciones arbitrales en torno al filial en las últimas semanas, que eso perjudica al equipo, y sobre todo también en un buen ejercicio del entrenador del Celta B de autocrítica, dice que lo que tienen que hacer es mirar para adentro y solucionar lo que no están haciendo bien en estos últimos partidos.
Voy a intentar no hablarte del árbitro. Llevamos muchas semanas ya hablando de cosas de árbitros y creo que nos descentra un poco de lo realmente importante. Y bueno, no hemos estado bien. Es un partido que ha pasado lo que el rival quería que pasase. No lo interpretamos bien. Empezamos a jugar el partido en el minuto 15-20 del partido, cuando generalmente empezamos a jugar los partidos los martes. Tenemos que mirar para nosotros. Hemos hecho un partido malo.
A pesar de la insistencia de los compañeros, de los medios de comunicación que se daban cita en la sala de prensa de Balaídos, Claudio Giraldez se mantenía en sus 13. Quizá en esta ocasión sí tenía motivos de sobra para criticar la actuación arbitral, porque, insisto, el penalti ni en directo ni en las repeticiones no lo puede apreciar absolutamente nadie, salvo que la posición del árbitro no fuese la correcta. Se le volvía a cuestionar sobre este tema y otra vez Giraldez volvía a mantener su discurso habitual.
El árbitro, pues bueno, a veces acierta, a veces se equivoca, lo digo siempre, son de nuestra categoría y no, ni lo vi, no te puedo decir porque no lo vi, no me preocupa ahora mismo. Creo que el partido lo perdemos nosotros, ya ha pasado lo que querían unionistas en el partido, ha habido muchísima interrupción en la primera parte, bueno, mal partido nuestro y tenemos que aprender, mejorar, porque el nivel de hoy no llega.
Y por su parte, el Pontevedra perdió por la mínima en casa del líder del Alcorcón. Lo cierto es que este Pontevedra, este fin de semana, era un equipo contra los elementos. Sin delantero centro disponible, por futbolistas que no pudieron viajar a Alcorcón, por arrastrar distintas molestias. En descenso, con la presión que cada vez queda menos para el final, eso conlleva. Y encima, insisto, en casa del líder del Grupo 1 de la Primera Federación, el gol de Dalmau para el Alcorcón acabó con la esperanza granate. Y en sala de prensa estuvo Juan Señor diciendo, por ejemplo, cómo se encontraba el vestuario una vez consumada la derrota frente al conjunto alfarero.
Pues hombre, como te puedes imaginar, estamos dolidos, dañados, porque el partido está esa jugada puntual de un saque de banda que podíamos haber defendido mejor, pues habíamos llegado con muchísima más claridad y habíamos tenido el control absoluto del partido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el Alcorcón está arriba y nosotros estamos sufriendo para salir? Porque, lógicamente, en el fútbol es acierto.
Como ya dijo el entrenador granate en otras ocasiones, momento de enfado, sí, por la derrota, pero sobre todo a empezar a pensar en lo próximo y principalmente sacar conclusiones.
Bueno, es el momento del enfado, el cabreo, pero es el momento de reflexionar y el mensaje es que han hecho un partidazo y que a todo un líder no solo le han competido, sino le han tenido en su mano. A partir del gol ya empezamos a hablar de otro partido.
Este partido frente al Alcorcón en Santo Domingo, que terminó con derrota del Pontevedra, permitió ver los primeros minutos, después de todo lo sucedido en los últimos meses, de Livase Gueye, el futbolista senegalés, de nuevo con la camiseta del Pontevedra. Sobre esto también se preguntó a Juan Señor en la sala de prensa.
Es un jugador más, ya os lo comenté, como todos tienen que pasar un proceso de adaptación, y ante ese 1-0... pues intentas con Gueye, con Casais, viene del filial, pues intentas tener un poquito más de pegada.
Desde la llegada de Juan Señor, este Pontevedra se está mostrando muy sólido como local. En Pasarón está teniendo más problemas a domicilio. La explicación intentaba darla a su manera el entrenador granate.
Digamos que Pasarón está siendo para nosotros un punto clave. Nos quedan 4 partidos. Digamos que nuestra asignatura pendiente está fuera, pero curiosamente ese fuera han sido 3 partidos en Madrid. Vamos a cambiar de escenario, es decir, ya no vamos a volver a Madrid a jugar contra ningún rival. Entonces, bueno, no, nosotros nos enfocamos simple y llanamente hacia el siguiente.
En segunda federación, en el campo de Obao, empate a un gol entre el Coruxo y el Zamora. Eric Bugarín adelantó al equipo vigués, pero el empate llegó en el tramo final, en los últimos minutos del partido. Así que evidentemente a este Coruxo le va a tocar seguir sufriendo hasta final de temporada. Jorge Otero hacía este análisis de las tablas firmadas ante el conjunto zamorano que entrena el gallego Iago Iglesias.
Pues sí, sabemos de la dificultad que traía el partido de hoy. Un rival, muy buen rival, que venía herido, necesitaba sacar un buen resultado. Yo creo que, francamente, creo que estuvimos muy bien y sin muchas llegadas y sin muchas ocasiones, pero sí que creo que las mejores fueron las nuestras. Y la verdad que creo que el partido lo teníamos controlado donde nos interesaba, ¿verdad?
Este Coruxo sigue estando fuera con este empate de puestos de play-out, fuera también, evidentemente, de puestos de descenso. Aún así, dice Jorge Otero, que de hacer cuentas nada de nada, que aquí lo que hay que hacer es seguir la filosofía cholista del partido a partido.
Las cuentas son de intentar sumar 3 en el siguiente partido. No podemos desviar la atención porque la situación es la que es y no podemos pensar que quedan 5 o 3 en el vado. No, creo que tenemos un partido importantísimo, como van a ser todos de aquí a final de temporada, y ese es el que tenemos que afrontar. No creo que esas cuentas, lo único que puede hacer es que el equipo se sienta más presionado, que sabemos la responsabilidad que tenemos, los jugadores saben que el club quiere ganar, necesita ganar, porque la situación es la que es, creo que todos somos conscientes de ello.
Y en tercera federación destacamos la victoria una más de La Rosa, que quiere seguir la estela del Deportivo Fabril, el líder al que tiene a 2 puntos a tan solo 2 jornadas del cierre de la liga regular. Recuerdo que el primer clasificado asciende automáticamente de categoría. Luisito viene de ganar con Suarosa 2-3, no sin sufrimiento, en el campo de Ocouto frente a la Unión Deportiva Ourense. Decía el entrenador del conjunto arlequinado que lo sucedido a nivel ambiental en el estadio de Ocouto en Ourense le viene estupendamente bien a sus futbolistas para empezar a pensar en los ambientes que le puede tocar vivir a La Rosa en la hipotética disputa de un playoff de ascenso.
É tal qual, isso é o que nos pode passar no playoff, eu como se vivi em tantos e sei o que é isso, aí veu-nos muito bem para ver os futbolistas o que nos vamos a poder atopar no playoff, pero quedan 6 pontos e eu 6 pontos vamos disputar se tal que falle o Fabril, pero por nós não vai a quedar, nós temos que fazer os 6 pontos.
Todavía mucho por decidir en todas las categorías de nuestro fútbol. 56 sobre las 3 de la tarde.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Balonmano, Liga Asobal, tarde de fiesta. Domingo de resurrección también para el Balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo, que logró un importantísimo triunfo, 30-25, ante Anaitasuna. Nacho Moyano estaba contentísimo, evidentemente por los 2 puntos, por lo mucho que hay en juego en la pelea por la supervivencia en la Liga Asobal, y sobre todo porque decía Nacho Moyano que después de lo sucedido, sobre todo frente a Guadalajara, este Cangas se había vuelto a ver reflejado en sí mismo.
Yo creo pues, que hemos sido más nosotros, nos hemos reconocido en todo momento dentro de la pista, al margen de que ha habido tramos de partido que podíamos haberlo gestionado mejor en ataque para haber tenido un final, yo creo, un poquito incluso más tranquilo. Pero bueno, también sabemos que nos gusta esto de darle emoción hasta el final, los postes, las paradas de Marcos en situaciones claras, algún contraataque muy claro fallado. Bueno, pues ya sabemos lo que nos gusta aquí, y el día que controlemos eso, pues seguramente daremos 1 o 2 pasos hacia adelante.
Entre otras cosas, porque si por algo destaca este Frigoríficos Domorrazo y sobre todo su gente que se da cita cada fin de semana en el pabellón de Ogatañal, es por mantener siempre por encima de todo y de todos sus señas de identidad.
Hoy el equipo, y lo único que he dicho en la charla antes de salir, ha sido que necesitábamos volver a tener nuestra identidad presente en todo momento y ser lo que nosotros somos, que el otro día no fuimos capaces. Mira, aquí en este pabellón hay una seña de identidad muy clara que te hace ver cuándo estás y cuándo no, y es cuando la gente está metida y cuando no está metida. El otro día la sensación contra Guadalajara de todo el mundo era rarísima, extrañísima. ¿Por qué? Porque nosotros no transmitimos. Y cuando nosotros no transmitimos nuestra seña de identidad, que es con las que la gente se ve identificada y necesitan esto para sentirse identificada y para venirse arriba porque no necesitan más, se vive lo que se ha vivido hoy otra vez.
Y por su parte, el Cisne perdió en Irún frente a Bidasoa por 42-31. Y es aquel equipo que entrena Javi Márquez, compitió y de qué manera ante el conjunto irundarra durante 45 minutos. Evidentemente no fue suficiente y acabó perdiendo por esta diferencia de goles. El entrenador del Cisne hacía este análisis de la derrota sufrida por su equipo.
Creo que se nos ha visto la cara que estamos dando esta temporada, alternando momentos muy buenos. Creo que hemos hecho 40 minutos muy buenos, jugando de tú a tú, teniendo buena capacidad de generar situaciones en ataque, teniendo mucha paciencia y creo que también por algunos momentos defendiendo bastante bien. Pero bueno, entramos en ebullición y empezamos a acumular pérdidas y a partir de ahí pues el partido ya no ha tenido mucha más historia. A partir de ahí ya Bidasoa se ha ido arriba en el marcador por buena diferencia y nosotros directamente no hemos seguido compitiendo.
Y el sábado a las 5 de la tarde en el Municipal de Pontevedra tenemos un dramático Cisne Cangas. En baloncesto, última jornada de la Liga Regular en la Liga Femenina Challenge, con el resultado de Córdoba 58, Celta Zorca Recalvi 86. Ahora toca playoff. Primero eliminatoria doble partido, próximo sábado en Cáceres, la vuelta en Vigo el próximo día 22. En Liga Femenina 2, Cortegada 57, Tirso 53, en la despedida de Sara Gómez, y Arsil 70, Bosonit 58. La victoria de Unicaja Mijas deja al Arsil sin opciones de disputar el playoff de ascenso. Y cerramos con una nueva jornada en la Primera División Nacional del Fútbol Sala Femenino que nos dejó estos resultados. Pollo Pescamar 6, Sala Zaragoza 0 y Futsal Navalcarnero 7, Marín Futsal 0. Con estas noticias de fútbol sala de nuestras chicas, el fútbol sala femenino, cerramos nuestro primer programa de la semana. Golpe de lunes, mañana más, con muchas cosas, en una semana que viene cargadita de temas. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio. Buena tarde, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.